Ya saben ustedes que este programa se llama El Enfoque, que esto es Onda Madrid, que estaremos con ustedes este viernes hasta las 11 de la noche. Y que ahora, como todos los viernes, nuestro tiempo está dedicado al mundo de la ciencia, a ese mundo maravilloso cargado de sorpresas, de incertidumbres e inquietudes, contado también de una manera amena y sencilla por mi buen amigo y compañero José Manuel Nieves. Esto es La Conciencia de la Radio. Minutos de radio, 30 minutos para la ciencia, 30 minutos para la ciencia y su divulgación a través del verbo de José Manuel Nieves. ¿Qué tal? Buenas noches, José Manuel.
¿Qué tal? Buenas noches.
¿Cómo ha ido la semana científica?
Muy bien, llena de novedades.
Sí, ¿alguna novedad especial, especial, especial?
Pues algunas de ellas las tienes ahí.
Sí, ¿no?
De las que vamos a hablar.
Bueno,
ahora.
Este es un programa que quiere ser ameno, pero también muy, muy riguroso. Les digo esto, les hago esta pequeña introducción porque vamos a hablar de marcianos. Así,
bueno.
Grosso modo. Vamos a hablar de
marcianos o más allá.
O más allá, es una forma de captar un poco la atención de los oyentes de Onda Madrid. José Manuel. Digo de marcianos porque el planteamiento de esta noche en este programa y en este espacio de La Conciencia de la Radio es si realmente estamos solos, hemos estado solos desde que aquella bacteria de la que hablábamos la semana pasada de hace miles de años, que terminó después de muchas evoluciones en lo que hoy somos nosotros y todos los seres vivos, naturalmente. Si durante ese proceso, o no sé si incluso antes, ya no sé preguntar si debo preguntar, incluso antes de la aparición de cómo se llamaba la bacteria, por cierto, tenía un nombre.
Bueno, hablábamos de Luca, el primer organismo vivo de la Tierra.
No sé si después de Luca o antes de Luca hubo alguien que nos visitó. Eso es lo que no sé. No sé si importa mucho el antes o el después de Luca, José Manuel.
Bueno, tiempo ha habido, porque Luca tiene unos 4.000 millones de años de antigüedad y el universo tiene 13.700 millones. Es decir, con lo enorme que es el universo, hay billones, con B, de galaxias que tienen cientos de miles de millones de estrellas cada una, y cada una de esas estrellas, o muchísimas de ellas, tienen planetas, pues resulta que hay trillones de planetas por ahí. Pensar que los sucesos químicos que llevaron a la vida solo han sucedido en un lugar es algo que ningún científico se atreve a imaginar.
Bueno, cuando hablamos de visitas de otras civilizaciones, podemos hablar en el pasado o después de la aparición del hombre.
Podemos hablar, claro.
Porque no es lo mismo. Una cosa es que otros seres hubieran visitado la Tierra antes de estar
claro.
El Homo sapiens, los Mira. Otros... Bueno, el Homo sapiens, o el Cro-Magnon, o el Neandertal, o el de las rosas... y otra cosa es que hayan coincidido con nosotros ya.
Claro, es que es mucho tiempo, es lo claro. que te digo. Entonces, todo esto parte, o sea, ahí llevan los científicos, llevan décadas, muchas décadas pensando en esto, ¿no? Y hay un par de hitos ahí, que una es la famosísima ecuación de Drake, que Drake era un físico que de repente, con los datos que tenía allá por los años 70, hizo una famosa ecuación diciendo, bueno, con tanto número de galaxias, extrapolando el número de estrellas, el número de planetas, no sé cuántos, tal, debería de haber no sé qué barbaridad de civilizaciones, y decía que solamente en nuestra galaxia podría haber más de 10.000 o 100.000, no recuerdo, solo en nuestra galaxia, en nuestra casita de aquí,
sí.
Unas 100.000 civilizaciones inteligentes ya. Claro, y luego viene lo que es la famosísima paradoja de Fermi. Fermi, con un grupo de Enrico Fermi, con un grupo de colegas en una tertulia, pues planteó su famosa paradoja y es, vamos a ver, es verdad, el universo tiene la edad suficiente como para haber producido las civilizaciones que quiera y el número de planetas suficientes como para que la vida haya surgido y desarrollado hasta ser inteligente por miles de millones, es verdad, está todo lleno de civilizaciones. Pero entonces, ¿por qué no encontramos a nadie? ¿Dónde está todo el mundo?
Pues venga, la claro. pregunta. A ver, ¿por qué? ¿Dónde está todo el mundo? Si realmente
claro.
podría haber numerosas,
claro. si
miles,
hay tantas, ¿dónde
civilizaciones?
Están? ¿Por qué no encontramos a nadie a pesar de qué tal? Entonces, desde hace... Fermi dijo esa famosa frase en el año 1950. Y desde entonces se están haciendo esfuerzos cada vez mayores por responder a esa pregunta, por buscar soluciones a la paradoja de Fermi. Entonces, ha habido soluciones de todo tipo. Por ejemplo, se ha encontrado muchísima agua en el universo, resulta que es un elemento de lo más común, y hay un montón de planetas, ¿sabes? Esto también ha ayudado a la búsqueda de extraterrestres. Antes no sabíamos, no conocíamos ningún planeta alrededor de otra estrella. En el año 96 descubrimos el primero y hoy, veintitantos años más tarde, ya llevamos 4.000 confirmados. Y muchos de esos planetas son acuáticos, es decir, que no tienen ni continente, son todos planetas de agua.
Agua pura.
Agua pura, cubriendo todo el mundo, un mundo acuático, como un mundo oceánico. Entonces, o sea,
déjame dar un pequeño paréntesis, lo que nos puede ocurrir a nosotros si seguimos así, ¿no?
Bueno, podría.
Tratando así al planeta, lo digo porque esta semana científicos nos anunciaban desde Naciones Unidas que a finales de siglo subirá el mar, creo que
un metro,
¿no?
Sí. O sea, que, bueno. Eso, un metro son todas las costas del mundo, las ciudades costeras, muchas de ellas desaparecen.
Quiero decir que de seguir así, después de cientos de años, miles de años y miles de años, si esa es la progresión...
Pues no sé, podría ser. Bueno. Pero bueno, volvamos a nuestros marcianos, como dices
tú. Los marcianos.
Bueno, pues si es verdad que hay muchísimos mundos acuáticos, también podrían pensar una posible solución a la paradoja, ¿no? Que no les vemos porque resulta que la mayor parte de las civilizaciones inteligentes se han desarrollado bajo el mar, debajo del agua. Y entonces, pues sencillamente no conocen los vuelos espaciales, porque claro, si nos cuesta trabajo en el aire sacar un cohete, pues imagínate desde el agua, ¿no? Sería 100 veces más trabajoso. Otros dicen que las civilizaciones tienen unos ciclos y que terminan por autodestruirse, muy curioso, porque eso que tú acabas de decir, nosotros podemos estar cerca de ese momento, ¿no? Evolucionan y tienen un ciclo en el cual se autodestruyen por su propio crecimiento, y probablemente ese ciclo de esa destrucción les llega antes de adquirir la capacidad del viaje interestelar. Nosotros estamos justo ahí, estamos a punto, estamos cerca de adquirir la capacidad de viaje interestelar, y fíjate cómo tenemos el mundo. Es decir, si a lo mejor dentro de un par de cientos de años resulta que nos hemos cargado el planeta desde luego se nos quitará de encima. Y entonces nuestra civilización se acabará antes de haber podido viajar a las estrellas y comunicarse con otros. Esa podría ser otra razón por la que no vemos a nadie. Luego están los más prosaicos, que dicen... que en realidad es la hipótesis del zoológico. Es decir, están ahí mirándonos, nos ven, nos observan, pero no interfieren. Y no interfieren por las mismas razones que nosotros no interferimos con las tribus no contactadas de Sudamérica, para no alterar su proceso evolutivo, sus culturas, y no contaminarles con tal. Podría ser que la razón de que no les veamos es que se esconden, ¿no? Luego hay otra teoría muy bonita, que es la teoría...
Eso es muy poético.
No, pero, a ver, claro, ten en cuenta que no conocemos a nadie. O sea, no podemos achacarles ni actitudes ni sentimientos humanos.
Claro, claro. No,
pero no
porque...
conocemos otras actitudes ni otros sentimientos que los nuestros.
No, claro, nosotros no podemos dar, como hacemos a veces muchas equivocadamente, darle atributos a un animal doméstico del ser humano, porque nos estamos equivocando, ¿no? Y seguramente, claro, nuestro nivel de curiosidad, que forma parte de lo que es el ADN del ser humano, es decir, de lo que somos los humanos, curiosos, inquietos,
claro.
Gente que nos preocupan, cosas que queremos conocer y demás, a lo mejor este atributo no lo tienen otros si no están observando, literalmente. Bueno.
Luego hay otra corriente, que entre ellos estaba, por ejemplo, Stephen Hawking, entre otros grandes pensadores, ¿no?, y grandes científicos, que dicen que mejor que nos quedemos calladitos, porque es lo que se llama la teoría del bosque oscuro. Es muy fácil de entender. Imagínate un niño que se pierde en un bosque por la noche. Y va el niño, como sabe hacerlo, o tiene un mechero, o vete a saber, enciende un fuego. Claro, en medio de la noche ese fuego llama la atención ¿de quién? De los depredadores del bosque,
claro,
que se lo comen inmediatamente. Entonces, si nosotros, que somos ese niño perdidos en ese bosque oscuro que es el espacio, podríamos estar llamando la atención de otros mucho más adelantados que nosotros y no sabemos con qué intenciones. Según Hawking y muchos otros, sería mucho mejor estar calladitos, observar y callar y no llamar la atención porque no sabemos lo que nos va a venir.
Hawking en algún momento expresó su creencia de que hay otras civilizaciones.
Su convicción absoluta,
¿no?
Vamos a ver, ahora mismo no hay ningún científico, y te digo, ninguno, que no esté absolutamente convencido de que hay, de que ahí arriba hay otras formas de vida, eso seguro, e incluso algunas civilizaciones inteligentes. Pero es que es lógico, es una cuestión de estadística. Como te he dicho al principio, hay trillones de planetas ahí arriba. Lo que sería raro es que entre trillones de planetas del universo solamente en uno hubiera sucedido esto. Es que es absurdo, ¿no? Eso, la naturaleza no funciona de esa manera. Tiene que haber copias o tierras 2.0 o
bueno,
planetas...
Alguien nos podría decir, pero la mente de Dios sí. Claro, ya, si hablamos de la mente, estamos dando a Dios un atributo que es humano también.
Claro, exactamente. Que, exactamente. Claro. O sea que por ley de probabilidades pura, tiene que haber no uno, no mil, no un millón, sino miles de millones de planetas con vida. Y dentro de esos miles de millones tiene que haber miles y miles, probablemente millones, de otras civilizaciones. Otra cosa es que coincidan con nosotros, como tú muy bien apuntabas al principio, en el tiempo y en el espacio. ¿Por qué? Primero, tienen que coincidir en el tiempo. Nuestra civilización, con respecto a la edad del universo, no es nada. ¿Cuánta edad le damos a nuestra civilización? ¿4.000 años? Contando con los egipcios, los babilonios... 4.000 años. ¿Qué son 4.000 años comparados con 13.700 millones de años?
No es nada.
¿Y si otras civilizaciones hubieran desarrollado hace 1.000 millones de años? ¿Hubieran durado, no sé, 1.000.000 de años? Que ya es durar, ¿eh? Que nosotros no llevamos ni una fracción de 1.000.000 de años. Y luego se hubieran acabado.
Bueno, hubieran dejado alguna huella.
Pero no aquí, no te hablo de la Tierra, digo en su lugar. Y luego viene lo de las visitas. ¿Es posible que alguna, en el pasado, y si nos visitó, no sé, alguien en la época de los dinosaurios, hace 65 millones de años, todas las huellas de esa visita habrían sido borradas por la geología del mismo
planeta?
Eso
te quiero preguntar, ¿hay algún tipo de, no sé cómo llamarlo, señales, huellas?
Mira, no hay ninguna. Hay muchos que quieren creer que sí, pero no hay pruebas ningunas. Hay supuestas ruinas que son más antiguas que la cultura humana, supuestas. Pero luego, a la hora de la verdad, eso no lo son. Hay muchísima gente que... Igual que hay mucha gente que piensa que no hemos ido a la Luna o que todo es una enorme conspiración para vete a saber con qué fines, pues también hay mucha gente que coge antiguas culturas, les añade un montón de años. También hay, mira, pues hay una marca de un tornillo impresa en una roca que tiene 2 o 3 millones de años. Pero claro... A mí no me digas que eso, que ahí había un tornillo. Es algo que se parece, que recuerda a un tornillo, y ya basta con eso, vete a saber, será una formación natural que caprichosamente ha adquirido esa forma. Pero no tenemos pruebas. Si las tuviéramos, desde luego que se dirían. Lo que sí me llama la atención es que nosotros en los años, los humanos, digo, en los años 50, 60, pues que era la manía de los ovnis, la fiebre de los ovnis. Claro, empezó a estallar la astronomía.
Sí, pero a los siguientes les digo que no estamos hablando de ovnis.
Sí, pero no estamos hablando, exactamente, no estamos hablando de eso. Estamos hablando de que en los años 50, 60 era pues un cuento de niños. Ahora es una historia científica de primera magnitud y a la cual se están destinando cada vez más recursos. Tú fíjate que el objetivo, uno de los objetivos números uno de la ciencia de hoy es encontrar vida en otro planeta. Objetivo concreto y al cual se están dedicando miles de millones, con telescopios cada vez más potentes y capaces de captar en las atmósferas de los planetas los signos de que ahí abajo hay vida. Y ya no estoy hablando de vida inteligente, me basta con bacterias o con animales o con cualquier cosa. Se está intentando, por todos los medios, ya que tenemos un catálogo de más de 4.000 planetas, afinar la búsqueda y no buscar cualquier planeta, sino planetas que sean potencialmente habitables. Una segunda Tierra, o incluso planetas habitados. Y todos los nuevos telescopios, las nuevas misiones que se van lanzando. ¿Cuántas misiones se han lanzado a Marte?
Claro, pero
43 misiones han ido a Marte, 43 misiones.
Que han llegado allí, claro.
Han llegado y han aterrizado, y el objetivo de una buena parte de ellas era buscar vida en Marte. Y seguimos buscando vida en Marte. Y se han puesto contentísimos todos los ingenieros de la NASA y tal, porque hay indicios de que aquí, dentro del sistema solar, podría haber, dentro del sistema solar, es decir, aquí en casa, podría haber otros planetas, otras lunas que tienen vida. Como, por ejemplo, las lunas heladas de Júpiter, Europa, Calisto, o las lunas de Saturno, como Titán. Es decir, hay mundos helados con océanos bajo esa superficie helada, y dentro de esos océanos, el milagro de la vida podría haber sucedido, y lo tenemos aquí, cerca, en Saturno y en Júpiter, que en términos humanos es lejísimos, evidentemente, pero en términos espaciales más cerca no podía ser.
O sea, que dices que es difícil encontrar a un científico con una cierta cualificación que...
Que lo niegue.
Que niegue que haya... Que niegue que solamente hay vida en la Tierra, ¿no? Uh-huh. Porque este es un concepto que estaría más cerca de la religión que de la ciencia, por ejemplo.
El pensar que solamente hay vida en la Tierra, hombre, yo creo, no. Se han hecho muchos estudios sobre cómo se toman las religiones esto, ¿no? Y precisamente hace poco se publicó un libro, que si quieres te lo traigo, porque no me acuerdo quién era el autor. No lo recuerdo en este momento, pero era un estudio sobre cómo se toman las religiones, precisamente esto, el hecho de las vidas extraterrestres. Y entonces resulta que las grandes religiones, el cristianismo, el judaísmo, el islam, todas esas se lo toman muy bien, aceptarían y son capaces de absorber el impacto cultural de todo tipo que supondría encontrarse con otros seres inteligentes. Imagínate el impacto que sería, ¿no?
Bueno, tendrían una razón más que suficiente para decir, prosigamos con nuestro proselitismo. Si hay vida en otros sitios, digámosle lo que creemos, ¿no?
Sí, claro, difundir la palabra.
Claro.
Bueno, por ejemplo, el Islam, pues bienvenidos sean, ¿no? Bienvenidos sean porque son todos hijos de Alá. Los de aquí, los de allí y los de allá. Son todos hijos de Alá.
Bueno,
los budistas porque creen en las reencarnaciones múltiples.
Y el cristianismo porque todos son criaturas de Dios.
Exactamente. El problema lo tendrían las escisiones de las religiones, que son muy, muy, muy duras, muy austeras, muy poco flexibles, ¿no? Es decir, solamente las cosas son así y tal. Es decir, no sé, tipo sectas o tipo... No me gusta llamarlas sectas, porque no sé, tipo testigos de Jehová o tipo mormones o otras ramas de otras religiones que son mucho más conservadoras, ¿no? Esas sí, esas no tendrían nada que hacer, esas acabarían desapareciendo. Pero lo que son las grandes religiones troncales, sobre todo las monoteístas, las grandes, las cuatro grandes que hay en el mundo... Lo absorberían bastante bien.
Ya.
De hecho, tienen especialistas estudiando eso.
Estudiando. Oye, una cosa. Tú decías la semana pasada, creo recordar, que si hay algo que de alguna forma caracteriza a la comunidad científica es una cierta generosidad, ¿no? De compartir el conocimiento que van adquiriendo. ¿Es probable que alguien tenga algún tipo de señal, algún tipo de información en relación a vida extraterrestre que no se esté compartiendo?
A ver, todo es posible en este mundo, ¿no? Pero me parece muy difícil. En este mundo en el que todo está conectado con todo, es decir, todos los investigadores, todos están en Internet, publican en Internet, se relacionan, se nutren, se dan datos. Sería imposible evitar una filtración de una cosa así. De hecho, otras cosas que políticamente los gobiernos interesan mantener ocultas salen. Y salen quieran los gobiernos o no. No hay más que ver lo que está pasando en los países árabes, ¿no? Que precisamente si todas las dictaduras están acabando es porque la gente sabe lo que están haciendo sus políticos, que antes vivían en la ignorancia y parecía que tal. Bueno, pues se han dado cuenta de los chorizos que son muchos de ellos, ¿no? La información es poder. Y la información es muy difícil de ocultar ahora. Tú fíjate, por ejemplo... Hablábamos antes de las paradojas de Fermi, ¿no? Y de que podrían habernos vigilado. Bueno, pues de esta semana es un estudio que te traigo, que lo traía aquí también, que es que hay un equipo de investigadores que piensa que en las cuasilunas de la Tierra, fíjate primero, ¿qué son las cuasilunas? Pues son una serie de rocas, de asteroides, de todos los asteroides grandes, pequeños, medianos, que viajan con la Tierra. Y que nos orbitan como igual que la Luna, o sea, exactamente igual. Son como mini satélites nuestros que están ahí durante un montón de tiempo y que, claro, son muy difíciles de observar y muy, muy difíciles de ver, pero nos acompañan en nuestro giro alrededor del Sol y llevan ahí miles o incluso millones de años.
¿Tiene alguna función?
No, pues simplemente son rocas que han sido capturadas, entran en sincronía con la órbita terrestre, son capturadas por la gravedad terrestre y a partir de ese momento pues entran en órbita de la Tierra y son satélites pequeñitos. Pero claro, esas cuasilunas, de las cuales ya conocemos 9, según este equipo de investigadores, son los lugares ideales para que una civilización hipotética extraterrestre hubiera colocado sondas espía para mirarnos y observarnos sin ser observados. O sea, imagínate. Y claro, ¿cuándo hicieron eso? Pues pudieron hacerlo incluso antes de que existiera el hombre, porque el planeta prometía y el planeta tenía vida, o después, no lo sabemos. Así que propone que estudiemos esas cuasilunas y que busquemos signos de posibles sondas venidas de otro lugar que estarían ahí instaladas, tendrían energía del sol, estarían ocultas, nadie las vería, tendrían hidrógeno en abundancia para combustible. Es decir, el lugar, desde luego, sería ideal para hacer ese trabajo.
Oye, creo que fue Pablo Picasso el que dijo, José Manuel, que todo aquello que se puede imaginar es posible. Es una frase de un gran artista como Pablo Picasso. Todo lo que se puede imaginar es posible.
Pues sí.
Los hombres, desde que estamos aquí, bueno, y a pesar de que tenemos un cerebro limitado para aprender la realidad de lo que vemos, seguramente pues aprendemos una parte de la realidad, no toda, ¿no?
Claro.
Tanto con la vista, con los oídos, con
eso
el tacto.
Eso es lo que más engaña de todo.
Claro, naturalmente que sí. Pero a veces lo que tenemos es, por ejemplo, cuando pensamos en Dios, que es una cosa que desde que el Sapiens está en la Tierra lo hace a diario, el Dios que sea, tiende a darle atributos humanos a los dioses.
Claro.
Los griegos pues, tenían dioses caprichosos, además obscenos, se casaban con sus hijas, violaban a sus primas, etcétera,
claro,
¿no?
Sí, sí, sí.
Y nosotros hemos dado también...
vengativos.
Claro, dioses, claro, efectivamente. Alá es, en buena medida, es un dios cercano al hombre. Y que perdona al hombre, pero antes de perdonar al hombre lo ha castigado y se ha vengado del hombre, ¿no? Eso está en la Biblia, naturalmente, hasta que llega Cristo y hay otra visión distinta de lo que es la divinidad. Pero siempre hemos dado atributos, incluso hemos imaginado en la Trinidad cristiana o católica a Dios Padre como un señor mayor siempre, ¿no? Con bravas y demás. ¿En algún momento alguien con algún fundamento ha podido imaginar la vida fuera de la Tierra? ¿Cómo es físicamente? Claro, diría, pues serían como nosotros, tendrían cabeza, mira, brazos...
Sí, hay estudios maravillosos sobre eso, si quieres, se merecen que hablemos de ellos un día solamente, ¿no? Uh-huh. Pero ¿sabes lo que pasa? Que la ciencia funciona, una de las cosas fundamentales de la ciencia es la comparación, o sea, el método de la comparación, y resulta que no tenemos, solo tenemos un ejemplo de vida, que es el nuestro, nos da igual... Me dirás, es que hay muchísimas especies y tal. Da igual que seas un gusano, una bacteria, una mosca, un elefante.
La vida en la Tierra.
La vida es la misma. Tenemos el mismo código genético y el mismo ADN y de ahí salimos todos, como hablamos el otro día. Una única forma de vida. No tenemos nada con qué compararnos. ¿Con qué nos comparamos? Por eso es tan importante encontrar, por lo menos, otra forma de vida, aunque sea bacteriana, para poder comparar, para poder establecer comparaciones. Nuestra vida se basa en el carbono. Podría basarse en otros elementos la vida en otros lugares, que no sean el carbono, otros elementos de la tabla periódica, el silicio, el azufre, el arsénico, porque, por ejemplo, se han hecho modelos de ordenador viables de biologías basados en estos elementos que te acabo de decir, pero no lo sabemos. Por lo tanto, el aspecto también varía. En el planeta en el que están, ¿funcionaría la evolución como en el nuestro y sería bueno tener alas? ¿O ocho patas? ¿O qué es lo que sería bueno? Pero si además no se basan en el carbono, ¿qué tipo de organismo? ¿Con qué tipo de necesidades? Hay hasta una teoría, que esta es muy peregrina, pero te la voy a contar porque ya estamos hablando de eso, que dicen que los pulpos, que es uno de los animales más extraños que existen sobre la faz de la Tierra, en realidad llegaron de fuera. Los pulpos, imagínate. ¿Por qué? Porque tienen una forma de pensar, que son inteligentísimos los pulpos. Y nadie sabe muy bien por qué, ni la evolución de los pulpos está muy
¿qué cosas?
Es muy poco conocida, ¿no?
Uh-huh.
Pero, en fin, que en esas estamos. No podemos saber, hay estudios anatómicos muchísimos. ¿Acabarían teniendo forma humanoide? Pues no necesariamente.
Bueno, ¿cuántas cosas tenemos que ver todavía, si es que seguimos aquí? Aunque las cosas van muy rápidas, José Manuel, pues igual no nos da tiempo, porque claro, para nosotros nuestra vida es, decías tú el otro día, es como para la vida del planeta, pues a lo mejor lo que es la vida de una mariposa, un día, ya está, ¿no? Y sin embargo la mariposa cree que ha cumplido su ciclo en un día, ¿no?
Claro.
A nosotros parecería una tomadura de pelo estar aquí para un día.
Nunca conocerá las estaciones.
Está claro, nunca las conocerá las estaciones. Bueno, señoras y señores, estamos aquí en las cinco letras, perdón, estamos en la conciencia de la radio. Las cinco letras las van a escuchar dentro de un rato con Rodríguez Lafuente, Maribona y con Elena Cortés. Estamos con José Manuel Nieves en la conciencia de la radio con un tema realmente apasionante. Vamos a terminar siempre esta sección de la conciencia de la radio con el nombre de un científico y con la obra de un científico. Hoy José Manuel nos propone hablar de Walter Álvarez. ¿Quién fue Walter Álvarez?
Walter Álvarez fue un geólogo norteamericano de bisabuelo español, hijo de Luis Álvarez, que fue premio Nobel de física, y los dos juntitos, por eso me gusta su historia, padre e hijo, fueron los primeros que imaginaron que había habido una catástrofe planetaria hace 65 millones de años y que esa catástrofe había sido la responsable de acabar con los dinosaurios y con una buena parte de la vida en la Tierra. Claro, decir eso así, dicho en los años 80, pues imagínate el impacto que eso causó. O sea, esa teoría se la debemos a ellos. Y el trabajo, la cantidad de trabajo que hicieron para poder demostrar eso, tú fíjate, se encontraron de repente, ¿no? Vamos, de repente, en sus excavaciones geológicas, encontraron una capa de arcilla, una pequeña capa de arcilla, que era muy rica en un material que es el iridio. Resulta que el iridio en la Tierra prácticamente no existe, pero sí existen en casi todos los meteoritos en abundancia que cogemos, los que caen a la Tierra, vemos que están llenos de iridio. Entonces, esa capa de iridio fueron excavando en distintos lugares del mundo y siempre en el mismo sitio, en el límite del Cretácico con el Terciario, ahí estaba esa capa de iridio. Ellos se dieron cuenta de eso. Y entonces vieron que toda la Tierra, en esa época, que es justo el límite KT entre el Cretácico y el Terciario, hace 65 millones de años, estaba esa capa de iridio, con lo cual algo muy gordo tenía que haber pasado. Pero los pobres no pudieron demostrar que eso era así. ¿Qué es lo que faltaba? Faltaba el cráter. ¿Dónde está? Si llegó un bicho, un asteroide tan grande como para acabar con todo, ¿dónde está el cráter? Y el cráter se tardó un montón. Fíjate, casualmente, esta teoría...
O sea, eran dos visionarios, en realidad, también, ¿no?
Claro, entonces ellos se basaban en la capa de iridio, claro, imagínate. Claro, fíjate. Y estaban ahí peleándose en los congresos científicos diciendo, pero esto significa algo, esto no puede ser. Y no les hacían ni caso. Y esto fue en 1980, ¿no? Casualmente, dos años antes, y sin ninguna conexión entre ellos, un equipo de prospección geológica de una compañía petrolera mexicana estaba buscando en el Golfo de México y encontraron en esa prospección algo extraño. Algo que parecía, tenía forma circular y que parecía un cráter, pero se quedó olvidado. Y no fue hasta el año 1996, 16 años después de que los Álvarez, padre e hijo, formularan su teoría, que se demostró que eso que estaba debajo del Golfo de México era en realidad el cráter, lo que se estaba buscando, lo que todos estaban buscando.
Claro.
Y los que encontraron el cráter no conocían el trabajo de los Álvarez. Yeah. Y fue una casualidad que de repente dieran con el trabajo de los Álvarez, se pusieran, les llamaran inmediatamente, oye, nosotros hemos encontrado esto, ¿no será lo que estabais buscando vosotros desde hace 15 años y que no habéis encontrado? Y claro, se fueron para allá corriendo, muchas veces la ciencia funciona de esa manera, ¿no? Fueron para allá y efectivamente eso era, y por eso esa teoría que tenemos hoy, tan bien asentada y tan bien afirmada de que cayó un meteorito de 10 kilómetros, un asteroide de 10 kilómetros que acabó con la vida, con el 75% de la vida hace 65 millones de años, pues viene de ahí, de ese trabajo de todas esas personas, y más que no he citado porque ahora tenemos poco tiempo, y como eso, un montón de cosas.
¿Qué magnitudes? Hace 65 millones de años, vivimos 80, 90, 100 años, los que viven 100 años. Y estamos hablando de hace 65 millones de años. Lo que ha llovido, lo que ha pasado, la cantidad de vida que llegó a la Tierra, que se acabó después,
como
que volvió a salir.
La inmensa mayoría de las especies están muertas.
Están muertas, la inmensa mayoría. Hace 65 millones de años. Bueno, por cierto, una de las cosas que tiene esto ya en un minuto, José Manuel, la suerte, como periodista científico que es José Manuel Nieves, es que le van a probar cantidad de objetos que tienen que ver, por ejemplo, con el mundo de los móviles, ¿no? Y tienes encima de la mesa el último invento de la casa Apple, ¿no? De la factoría Apple.
Sí, es verdad.
Que lo estás probando, ¿no? Estás probando.
Exactamente.
Este es el 11.
El 11. El
11, 11 deja el 10 muy antiguo.
Pues un poquito.
Un poquito.
El procesador ya es otro. Es como dos veces más potente. La cámara no tiene absolutamente nada que ver. Es una cámara muchísimo más... Hace muchísimas más cosas, pero en fin, si quieres un día hablamos de tecnología.
Hablamos un día. Y por cierto,
mi alter ego.
Otro día nos tienes que contar exactamente cuánto pesa la Tierra.
Ah, muy bien.
¿Cuánto pesa la Tierra? Porque además he leído un artículo en el que ya los griegos afinaron bien. Que ya los griegos afinaron bien con el peso de la Tierra, ¿eh?
Pero ¿y si yo te digo que cada año que pasa la Tierra pierde peso por un lado y la gana por otro?
Ah, bueno, pues entonces ya me dejas eso. Lo normal en esta en este tiempo de radio.
Si quieres lo hablamos la semana que viene.
En la inquietud y la incertidumbre. Pues hablamos de eso entonces. José Manuel Nieves, buenas noches y buen fin de semana y gracias por estar.
Gracias igualmente.
Hasta luego.
Estás escuchando El Enfoque.
Y recuerda que a las 6 de la mañana Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
En Onda Madrid tenemos mucho teatro.
Pues antes de salir al escenario pasa que hay un hormigueo muy poderoso, muy juguetón.
Te invitamos a entrar en el camerino.
Cuando ya se encienden las luces y vas viendo cara por cara, o sea, a eso es lo mejor.
El camerino, los sábados de 12 a 1 del mediodía, con Maite López.
En Onda Madrid. De 8 a 12 de la noche, El Enfoque, con Félix Madero. En Onda Madrid.
Camino de las 10 de la noche en Onda Madrid, en El Enfoque. Recibimos hoy viernes a esta hora de la noche. Antes de que lleguen por aquí también los amigos Fernando Rodríguez La Fuente, Carlos Maribona y Elena Cortés, a Juan Carlos Pérez de La Fuente. Juan Carlos Pérez de la Fuente, que no tiene nada que ver con Fernando Rodríguez de la Fuente.
Pero tenemos una fuente en común, con un chorrillo.
Tenemos una fuente en común, sí, efectivamente.
Un chorrillo, oye, pero ese chorrillo, amigo...
Bueno, os une mucho... Buenas noches, lo primero. Buenas noches.
Buenas noches.
Os une mucho porque os une el mundo del arte, el mundo de la cultura, de la literatura, sí, de los libros, del teatro, del cine.
Me gusta mucho, además, cómo cuenta Rodríguez de la Fuente, sí, sus peripecias por Madrid. Y me recuerda mucho a Don Benito. Y me recuerda mucho... Madrid es todo lo que contamos de Madrid. Porque luego después es otra cosa.
Mira, mañana tengo yo que hacer unas cosas en Valencia, en la universidad. Y me llevo... Queda un poquito presuntuoso decirlo así, pero es la verdad. Me llevo para volver a leer otra vez más, y creo que son como cuatro veces, Fortunata y Jacinta. Me llevo, eso es lo que me llevo a Valencia.
Pues tienes hasta el 31 de diciembre, porque el día 4, espero... que todas las campanas de esta ciudad maravillosa, a él que le llamaron anticlerical, suenen, porque me decía...
Bueno, le llamaron porque lo era. Pero tenía un fundamento cultural, filosófico, literario, de por qué lo era. Es que, literalmente, el clero que es coetáneo de Pérez Galdós es que es insufrible, literalmente. Es más... ¿cómo no va a serlo un hombre que estuvo a punto de conseguir el Premio Nobel de Literatura y que vio cómo se ponían mesas petitorias en las parroquias de Madrid y del resto de España pidiendo que no se le diera el Premio Nobel? O sea, la Iglesia española pidiendo que no le dieran el Nobel a un español. Hombre, es que...
Mira, he dicho, y lo voy a decir abiertamente aquí, he dicho a la consejera de Cultura, en un encuentro que tuve con ella, le dije, mira, precisamente porque sucedió todo eso que estás diciendo, y porque parece que la Iglesia ahora tiene un nuevo timonel y parece que ha cambiado... Parece.
Más les vale que cambien. Vale,
porque... Hombre, es que si no están en otro siglo. Han de sonar ese 4 de agosto... Uy, de agosto, de enero. El 4 de enero muere. Escucha. Ese, el famoso monumento del Retiro de Víctor...
Yo paso todos los días por ahí porque por ahí hago deporte y todos los días le digo a don Benito, buenos días, don Benito.
Qué bonito, qué bonito. Pero no nos debemos olvidar que el hombre más grande que han dado las letras después de Cervantes moría ciego, sin un duro, y que ese monumento se hace por suscripción popular para que pueda llegar a fin de mes. Bueno, pues esa España que le abandonó el día 5... En el entierro hay fotografías impresionantes que tienen que conocer todos los españoles, toda la plaza de Cibeles llena de gente con el cadáver de
Don Benito. Además, debería leerse mucho más a Pérez Galdós, porque ahora que estamos con el debate de nuestra identidad como nación, como patria, en la literatura, en los episodios nacionales, pero no solo en los episodios, hay una visión de un país, perdón, de un escritor liberal, socioliberal, de izquierdas, con un altísimo sentimiento patriótico de la nación española. Eso que alguien niega ahora mismo y que se hace un lío con el más país, más España y demás, lean ustedes a Galdós. Ahí están los fundamentos de cómo se puede ser de izquierdas, anticlerical, social liberal, como ustedes quieran, y además ser un español emocionado.
Mira, yo tenía, de verdad, hasta ayer pensé que esta gente de Podemos iba a ponerse más España. Cuando he visto lo de más país, he dicho, no tiene solución. Te lo digo así abiertamente. Bien.
El caso es que veníamos a hablar de Fernando Arrabal. ¿Sí? Aquí no, que, no pero, sé si hay alguna conexión entre Galdós y Arrabal. Pues alguna tiene que haber.
¿Cómo no va a haber? A los dos les dolió España. Y hay una frase de Goytisolo y con ella quiero empezar. Si Arrabal no existiera, tendríamos que inventarlo.
Tendríamos que inventarlo. ¿Sabes? Yo, el primer conocimiento que tuve de Arrabal, yo era un adolescente inquieto, en plena transición. Arrabal ya era alguien muy provocador en plena transición y en el tardofranquismo también lo era, ¿no? Pero él publicó una carta, descubrí que él había estudiado en los Escolapios, yo estudié en los Escolapios.
¿Y yo?
Y, bueno, yo estudié en los Escolapios, sí.
¿Estudiaste en los Escolapios de...?
San Fernando, de en Donoso Cortés.
En Donoso Cortés, y yo en la cárcel de Porlier.
Bueno, pues, y entonces Arrabal publicó un libro que se llamaba Carta a Dios. Sí. Y yo con mis pocos ahorros compré ese libro, que me pareció absolutamente revolucionario. Y blasfemo, porque sí, claro, en aquellos años de 14 o 15 años uno tenía algunas convicciones, que ya no la acompañan, pero bueno, las tenía. Y la verdad es que me marcó el libro, y luego ya conocía el personaje. Lo que pasa es que es muy complicado separar al Arrabal que está dentro del espectáculo y al Arrabal que está dentro de la hondura y la profundidad artística.
¿Y sabes a dónde nos lleva? A un personaje también muy parecido, que era Salvador Dalí. Grandes amigos que lo fueron, y cómo te cuenta él, cómo conoció a Salvador Dalí. Son hombres anuncios. Donde está su obra y su... Yo creo que podemos empezar, dado que has empezado por Dios, podemos empezar por unas declaraciones, una conversación que tuvo con Dios en el Teatro Real.
¿Me llama usted Dios? Sí, aquí estoy, en el Teatro Real. Sí, sí, como me oyen, señor Dios. Y aquí estoy yo dando el callo a una emisión que me difama cada vez que habla de mí. Ah, sí, sí, señor Dios. No les castigue, ni siquiera el fuego eterno. Muchas gracias, señor Dios.
Bueno, esto fue en el Teatro Real.
Las ha hecho tantos. Pero debemos decir que nace en Melilla y que a los pocos... su padre es militar, es hijo de un militar.
Y un teniente represaliado, ¿no?
Sí, señor. Que con el golpe de Estado que da Franco, se pone en contra y se lo llevan represaliado. Él estuvo por muchas cárceles. Pero la historia del padre le va a marcar toda su vida. El padre desapareció. Desapareció del hospital de la cárcel de Burgos en pleno mes de enero, con una nevada por toda la región de Burgos como de metro y medio. Y la famosa obra que yo he dirigido, 5 obras de él, pero Carta de Amor era madrastra historia, ella, la madre buscando al padre. Él siempre ha estado buscando a su padre. Y desapareció de esa parte que hay en la cárcel, de, ¿cómo lo llaman? El botiquín o así, ¿no? Aprovechando que había menos vigilancia. Y jamás se ha vuelto a saber de él. ¿Te puedo decir? Que empecé a buscar a través de los gobiernos militares y voy a contarlo todo. No lo he contado nunca. Luis Alberto de Cuenca era secretario de Estado de Cultura y le había llamado a Arrabal desde París y le dijo, creo que el director Pérez de la Fuente está hurgando demasiado en la vida de mi padre. Y entonces me encontré cosas que no sé si debo contar. En la obra de teatro se intuía si el padre en realidad...
Hombre, sí debes contarla.
Sí debo contarla, claro. Pues el padre se pudo escapar con un hombre. En un tiempo donde la homosexualidad, ¿qué te voy a contar? Año 67.
Eso lo conocía Arrabal y le molestaba que estuvieras indagando porque podría dar con ese detalle, ¿no? Hoy es claramente insignificante, ¿no? Ibas a la cárcel.
Ibas a la cárcel. Hay una escena donde la madre iba a que le echaran las cartas a una pitonisa y le decía, tu marido, en esta carta lo dice claro, se ha ido con otro hombre. Entonces ahí salía. Y dije, ¿pero qué no me dejáis que busque la verdad? Bueno, pues había que respetarlo. Digamos, para centrarlo, ustedes, señores, habrán visto mil veces la famosa escena del milenarismo borracho en el programa de Sánchez Drago. Él me decía
borracho y con una mezcla de alcohol y pastillas, yo creo, ¿no?
Él tuvo una época, bueno, yo he hecho muchísimas ruedas de prensa con él, toda la etapa mía del Centro Dramático Nacional, Cementerio de Automóviles, Carta de Amor y tal, y era una época que él bebía, yo no sé si lo de las pastillas, de verdad. Después, su mujer, que es su novia, su todo, su Dulcinea, como decía él, dijo hasta aquí llegó la riada porque él ha tenido algunas enfermedades.
Ahora, es muy triste que alguien con la cualificación y el bagaje intelectual de un arrabal sea conocido para el gran público por esta actuación histriónica, ¿no?
No, aquello fue algo. Él un día en París me decía, pero ¿cómo es posible que en España se me siga recordando? Y dije, pero Fernando, es que aquello fue, no sabía nadie qué hacer, descontrolado, se caía sobre la mesa, en fin, tal. Tenemos que decir que cuando Arrabal se marche, que muera, se irán con él todas las viejas vanguardias europeas.
No, tiene ya 86 años, ¿eh?
Escucha, es que tenía muchos años. Por eso creo que era necesario decir, miren, créanme, de verdad, hay tres películas que están libres de derecho, la pueden ver ustedes en internet. La música que va a sonar, que está sonando de fondo, es una joya que es El árbol de Guernica. Una música bellísima, ¿no? Iré como un caballo loco. Bueno, la protagonista de El árbol de Guernica es Nuria Espert. Sale Víctor García en la película. Es una película que todavía hoy, cuando entran en internet, tienen que pasar un filtro porque hay escenas. Es el resumen de la Guerra Civil Española, Guernica, que no es, es una ciudad metafórica, etcétera, etcétera. Iré como un caballo loco y viva la muerte. Mira, el concepto del amor, yo nunca jamás. Dos personas se marchan al desierto. Se aman tanto que le dice el uno al otro, cuando yo muera, tú has de comerme entero. Es el concepto religioso, metafórico de la Iglesia Católica, ¿no?
Bueno, en la Eucaristía.
En la Eucaristía, sí.
La Eucaristía.
Bueno, pues esto se hace real. Su cine no ha pasado el tiempo. Sigue siendo muy provocador y a las 10 de la noche, bueno, no se puede poner.
A ver, Juan Carlos, sí. Pero lo cierto, a pesar de los pesares y de la producción vastísima de Fernando Arrabal, de la cantidad de escritos, por cierto, he dicho carta a Dios, es carta al general Franco.
Claro, no, yo he
bueno,
dicho
no,
carta al
bueno, general. Bueno, el subconsciente me... Pero bueno, vale la metáfora, porque cuando Arrabal escribe la carta, Franco es Dios, o sea que vale
y en el
la
año
metáfora.
67, y lo tengo que decir porque somos mayores todos hasta ahora, él lo encarcelan, porque pone en unos grandes almacenes, creo que era en Galerías Preciados, tenía un libro que pues puede ser, no, sería otro.
Y pone,
me cago en Dios, en la patria y en todo lo demás. El chico que se lo da, su padre era militar. Cuando llega a casa, lo denuncian y lo detienen en Alicante.
Bueno, la pregunta que te hago es, sí. Más allá de la anécdota, más allá de las actuaciones televisivas desagradables o desgraciadas de Fernando Arrabal, que han tapado después la hechura de un hombre culto, de un hombre provocador, superdotado. Revolucionario, superdotado. ¿Cuál es la explicación de que Arrabal sea un hombre que genera simpatía, respeto en Francia, por ejemplo, y ignorancia o risa en España?
Bueno, menos ignorancia y menos. Por ejemplo, él tiene todos los premios en España, habidos y por haber. Lo que pasa es que no es un personaje cómodo. ¿No lo es? O sea, sus grandes obras de teatro.
Pero sus grandes obras no han durado en cartel lo que otras obras de otros contemporáneos, autores.
Porque no es un teatro fácil, porque
claro.
No es un teatro fácil, no es un teatro burgués, acomodado, es un teatro de continua provocación. No deja títere con cabeza. Saber si es de derechas o de izquierdas Arrabal es complejo. Por ejemplo, la primera obra, Picnic, clarísimamente, eso está, es Jardiel Poncela.
Bueno, sabemos que es ateo. Y antifranquista, eso lo sabíamos.
Pero se le
¿no?
ha aparecido la Virgen en Valencia.
Es verdad, es verdad.
Entonces, cuando yo le decía, pero vamos a ver, Fernando, por favor. Yo le he hecho preguntas así rotundas. ¿Has estado con hombres? Jamás, jamás. Y me cuenta cómo conoció a Dalí en una fiesta en París. Y entonces dijo, me convocó y yo fui con unas mujeres como si fueran perros allí, ¿no? Y me dijo, te vamos a sodomizar. Salí corriendo. No he conocido hombre todavía. A ver, cuéntame lo de la Virgen. Ah, ¿no te crees que...? Entonces, si crees en la Virgen porque se te apareció, creerás en Dios. Entonces, es un provocador. Es un... yo creo que toda sociedad tiene que tener una especie de visionario, alucinado. Mira, yo creo que tiene una lucidez como la de Kafka. De verdad te lo digo. Tiene la violencia de Valle Inclán, pero también de Artaud y de Sade, el marqués de Sade. Escucha, todo eso hace... no se puede entender España, perdona, no se puede entender el teatro de Arrabal si no conoces España. Son todo actos iniciáticos. Cementerio de Automóviles te cuenta la vida de Cristo, la pasión de Cristo, pero Cristo no se reconoce en el Cristo que todos conocemos, con lo cual parece una película de los hermanos Marx. Te quiero decir, estamos ante un ser especial a veces, pero es inclasificable. Cuando tratas de cogerle, se te escapa. Es algo extraño, ¿no? Aún así, yo creo que su teatro va a ser siempre le tenemos ahí. La pregunta es, ¿por qué en Nueva York se pone a Raval? Y si no lo pone Pérez de la Fuente en Madrid, no se pone. Vamos a hacernos esa pregunta. Cuando es que su teatro es español hasta la médula. El arquitecto y el emperador de Asiria es su mejor obra, hay que decirlo abiertamente. Pero, por ejemplo, Dalí versus Picasso está diciendo algo alucinante y es un encuentro hipotético entre Dalí y Picasso, habiendo ya Picasso pintado el Guernica, porque él, vamos, se ponía más nerviosísimo, la rueda de prensa fue violentísimo. ¡Les digo, cojones, que esto fue así! Que él había pintado el Guernica para la exposición de la electricidad de la exposición y que estaba ya pintado. La familia de Picasso me retiró, no me dejaba sacar el cuadro. Bueno, es ese Arrabal. Es como esa especie de bufón que hace falta a toda sociedad, que cae antipático, que dice verdades como templos, pero que de repente cuando crees que le tienes cerca se te escapa otra vez. Como esos pececillos, ¿me entiendes? Como los aguijonazos que te pega una avispa, ¿no? Sin embargo, te digo, está en la historia del teatro español.
Oye, ¿hay algún tipo de conexión? Sí. No es generacional, no, porque es más joven, que quiere decir, pero en esta forma que tiene de exhibirse públicamente Arrabal, entre, por ejemplo, Arrabal y Leopoldo Panero.
Ah, bueno, claro. Pero verás, Panero entró a un psiquiátrico. Y Arrabal coge un personaje.
Ya, pero decía verdades, Panero.
Hombre, escúchame. Lo que pasa es que la locura de Arrabal es una locura permitida. Yo le he visto sufrir cuando no cogía el personaje. Fíjate lo que te estoy diciendo. Porque eso es un tímido tremendo. Claro, dices, pero Arrabal es siempre así. No, hombre, no. Arrabal, cuando se baja la máscara, es una persona que puede estar hablando con él. Pero normalmente, para la calle, se pone esa máscara que es insoportable. Bueno, yo he hecho con ruedas de prensa con él, donde no ha dicho ni media palabra. Y dices, ¿tú sabes lo que es? Bueno, pues generaba todavía más morbo. Y le he visto, con una lucidez pasmosa, una cámara de televisión española en Santander en el estreno de Cementerio de Automóviles. Y decir, bueno, ¿de qué va esto? Y decir, ¿de qué va esto? ¿De qué va esto? Esto lo van a sacar ustedes en el telediario. Lo tienen que sacar en el telediario. Porque no puede ser alguien tan ignorante como usted que me diga de qué va esto. Señorita, espero que la echen usted de televisión. Bueno, escucha. Aquello lo pusieron. O sea, sabe lo que está haciendo. Pero se pone un personaje para esconderse detrás. Y ese personaje no tiene emociones. Entonces, cuando le llega la emoción, no sabe qué hacer con ella. La gran persona, tiene al lado una mujer catedrática de la Universidad de Lyon, que es la que de verdad, si alguna vez necesita saber quién es Arrabal, acude a ella, ¿no? Pero Arrabal es ese, y luego tiene una colección de arte única, porque es Arrabal, ópera, teatro, ensayo, cine. Es un hombre superdotado. Y un día, porque los años vamos cumpliendo todos, se nos irá. Y por lo menos podamos decir aquello de nosotros dijimos en vida lo que era. Y te prometo que para la próxima semana, porque le cuesta mucho hablar por teléfono, ¿no? Ya. Desde París nos diga algo.
Hombre, pues sería un honor.
No, eso hay que hacerlo. No, hombre, estás con el director. Lo que pasa es que teme al teléfono mucho.
Bueno, ya me imagino también. ¿Cómo lo va a temer con la distancia? Es que tampoco se controla muchas veces, ¿eh? Sí. Y igual puede temer luego la edición de sus palabras, bueno, mil cosas.
Pero echen una ojeada a ustedes lo que hizo cuando le entregaron el premio Mariano de Cavia, bailando delante del rey.
Ya, eso además en una cena como esa, que es tan solemne, todo el mundo vestido de pingüino y demás.
Pues él dijo, voy a bailar.
Fernando Juan Carlos Pérez de la Fuente, gracias por estar aquí.
Un placer,
aquí
de verdad.
Este viernes a esta hora en la que ya la gente está tomando vinitos por Madrid, así
sí,
que...
Sí, y pensando
aún
un vinito para don Benito, para doña Emilia y para Fernando
Arrabal. Gracias, Juan Carlos.
Un abrazo.
Hasta luego. Adiós.